Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuchas.
¡Qué bueno que tenemos ese sentido del humor! Bienvenidos, hermanos, a estar aquí en congregación esta tarde, a alabar a Dios y a aprender de su palabra en congregación, a estimularnos al amor y la buena obra los unos a los otros y aprender más de la palabra de nuestro Padre. Y es maravilloso poder compartir y estar juntos. Dios nos convoca y Jesucristo está aquí en medio de nosotros. Y eso es maravilloso. Y por eso es que cuando salimos de la congregación, no lo sabíais casi hasta ahora, pero por eso es que salimos con muy buen humor y muy buena... Porque Dios está en medio de nosotros también, en Jesucristo. No solamente que lo llevamos dentro de nuestro corazón, sino que está aquí también en medio de nosotros, como Él dijo. Así que vamos a hacer oración al Padre, amoroso Padre, maravilloso Dios, eterno y soberano de las naciones, tú que creaste todo por medio de tu Hijo y para tu Hijo. Señor, tú eres todo y en todo, y a ti te debemos toda gloria, toda honra y todo honor, Señor, y toda alabanza, porque tú eres el que eres. Todo lo demás es fruto de ti, Señor. Así que te damos gracias, Padre, por ser amor y misericordia y bondad y ternura y hermosura y todo lo que tú eres, Señor. Te amamos, Padre, te amamos con todo nuestro ser, con ese amor que tú nos has dado, porque es con el único amor que te podemos amar. Así que te damos gracias, Padre, por estar con nosotros, por mantenernos, Señor, con salud y con vigor y con fe y esperanza, especialmente con darnos esa visión que a lo largo de los tiempos tú nos has dado y nos han dado los profetas y luego los apóstoles y los que han ido delante de nosotros, Señor, para que vayamos compartiendo el amor tuyo con aquellos que nos encontramos en nuestras vidas. Así que te pedimos, Padre, por todos los tuyos alrededor de la tierra, por todos los que tú conoces, Señor, y están siguiendo tu voluntad. Señor, ayúdanos a perseverar en ti, en la fe y a continuar obrando maravillas a través tuyo, Señor, y que tú, Señor, nos ayudes a crecer en el amor y en la gracia de tu Hijo Jesucristo y también en el conocimiento, Señor, para que podamos, Señor, servirte y honrarte y darte gloria y honra con todo nuestro ser, todos nuestros días de nuestro andar como extranjeros y peregrinos y exiliados en esta tierra, que es lo que somos, Señor, porque somos tus hijos, somos hijos del reino. Somos hijos de la patria celestial y, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a apreciar ese cambio tan maravilloso y profundo que tú has llevado a cabo en nuestras vidas, pidiéndote que estés con nosotros aquí en esta tarde con la alabanza, con la escuela dominical, Señor, que bendigas a quien van a estar partiendo la clase y compartiéndola con Jennifer y Leticia, que estés con ellas también y les ayudes, Señor, a abrir sus corazones y sus mentes para que reciban de ti el mensaje que tú tienes para ellas, Señor, porque tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que estés conmigo también mientras predico la palabra y que me ayudes, Señor, a instruir a mis hermanos conforme a lo que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros, pidiéndote, Señor, que estés con nosotros y que tu presencia en nuestras vidas sea manifiesta. Igualmente te pedimos por aquellos hermanos que no han podido estar aquí con nosotros, que bendiga sus vidas, que tú les ayudes a tener comunión permanente contigo, Señor, y que el gozo y la alegría que proviene de tener esa comunión contigo esté en ellos, Señor, también, y que ellos sean conscientes de que tú vives en cada uno de los tuyos y que nos das el gozo y la alegría y que renuevas cada día la fe y la esperanza para que podamos proseguir el camino como esos exiliados que somos en esta tierra, dándote gracias, Padre, pidiéndotelo en el nombre soberano y amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a seguir, hermano, al Salmo 116, y vamos a leer 1 al 4 y luego del 12 al 19 como introducción a la alabanza. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor, te ruego, Señor, que me salve la vida. Y ahora versículo 12 siguiente. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho valor tienen a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Yo, Señor, soy tu siervo. soy siervo tuyo, tu hijo fiel, tú has roto mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya, alabado sea el Señor. El salmista aquí se compara a un animal, o algún animal salvaje, que fuese atrapado en una trampa o en una red por el cazador y atado por cuerdas afiladas que hacen imposible el libre movimiento. Yo recuerdo que unos veranos que estuve con un doctor que era amigo de muy amigo de nuestra familia, tenía una propiedad muy grande allí muy cerca de nuestro pueblo, y de vez en cuando ponía trampas para los tejones. Los tejones son animales grandes, y allí él tenía animales de todos, jinetas, de todos los animales. Y cayó una vez un tejón y ese animal arrastra el cepo, casi un cepo grande, como el cepo de los zorros, pero como lo teníamos bien atado con una estaca, ahí se quedó y murió. Porque esos animales, entonces había muchos y había que poner orden. Él tenía siempre procurando que hubiera un número determinado de cada especie. Zorros, jinetas, todos los animales que tenía allí. Y ese animal se queda atrapado. Y a veces a nosotros nos sucede igual. Menos mal que Dios es tan amoroso que lo que quiere con atraparnos, permitir que seamos atrapados, es que cambiemos. Es que nos demos cuenta que cambiemos, que Él quiere que cambiemos, que enderecemos nuestras sendas y vayamos por su camino. Y eso es lo que el salmista recoge. ¿Cuántos santos de Dios han sentido la profunda incisión de estas cuerdas? Ya sea por persecución, por cualquier otra índole. Ha sido con ellos como con José, cuando fue arrojado en la fosa. José fue vendido por su hermano, arrojado ahí. ¿Qué podéis pensar que pensaría él? Arrojado por sus propios hermanos, se hundiría en el más horrendo de los pesares, ¿no? Buenas tardes, Juan Antonio, bienvenido. Pero no hay pozo tan profundo que un grito desde él no llegue al corazón de Dios. Dios escucha en todas las partes. Dios está presente en todas las partes, en todas las situaciones. No importa en dónde estemos. Cuando la franquicia, la tranquilidad de la oración contestada es nuestra, el alma que revolotea parece instalarse en su nido en paz. Cuando la paz de Dios descansa en nuestra vida, cuando hay paz, a pesar de todos los problemas que podamos tener, pero luego vamos a tener, que si crítica, que si esto, que si, vamos a tener de todo eso. No lo ignoréis, hermanos, eso lo vamos a tener siempre. Pero podemos tener paz en Dios, podemos tener paz, podemos tener la seguridad y la confianza de que tenemos paz. Los pies que resbalan ahora caminan por los senderos de la vida. Dios hace más que liberar, enjuga las lágrimas de nuestro rostro y nos sostiene como una madre que coloca con sus manos bajo las axilas de su hijo, enseñándole a caminar, porque Dios hace un ejemplo de eso, ¿no? Como si Dios nos llevara caminando, ¿no? Enseñándonos a caminar en sus veredas, en sus senderos. Pablo cita el Salmo 116, versículo 10, en 2 Corintios 4, 13. ¿Cuántas veces debe haber estado este Salmo en su pensamiento, en sus labios? Porque Pablo fue uno de los apóstoles que más sufrió, y él seguramente que más de una vez tuvo este Salmo. El Salmo refleja la experiencia del salmista siendo liberado, y por ello también la de ofrecerse a sí mismo para vivir una vida de devoción en agradecimiento a Dios. Por eso es que dice, ¿qué le puedo yo dar al Señor? ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando por la copa de salvación, con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Y eso, brindar con la copa de salvación, es ser consciente de que Dios nos ha dado la salvación y compartir eso con todas las personas que podamos, que no se quede algo que sea nuestro, sino que la copa de salvación sea compartida, que los demás sepan que tenemos algo extraordinario que compartir.
Padre Santo, gracias porque entendemos que a cada día, Padre, necesitamos do Senhor em cada momento de nossas vidas, Padre. Te alabamos e glorificamos em nome do Senhor, porque o Senhor é poderoso, vitorioso, que nos tem dado a vitória através de Cristo Jesus. Te alabamos e te glorificamos a cada dia, porque Tu eres nosso Deus, está com nós outros, vive em nós outros e nos renova a cada dia, Padre. Em nome de Jesus, amém.
Vamos a dar gracias a Dios porque Él siempre escucha nuestra voz y responde a nuestra súplica.
Gracias te damos, Señor, porque nos escucha siempre que te pedimos, Señor. Yo esta semana he estado muy congojada y tú me has ayudado a superarlo, Señor, a verlo todo de otra manera. Y lo llevo que sí, veo que sí, que tú haces las cosas con prueba, Señor. Me has comprobado que tú estás a mi lado, a los demás de todos. Que nos ayudas, Señor, que lo que te pedimos, si es para bien nuestro, tú no nos lo das, Señor. Gracias, Señor, por todas esas cosas que nos vas viendo a ver que tú nos das, Señor. Gracias por todo ello, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Gracias. Comprobar que Dios actúa en nuestras vidas cada día y compartirlo es maravilloso. Eso es lo que podemos hacer, dar un testimonio. También en forma de oración. Así que maravilloso. Vamos a dar gracias a Dios porque nos salvó la vida a todos en Cristo.
Gracias, Señor, porque tú siempre lo guardas cada día. Gracias, Señor, por estar aquí otro día más en este santo lugar. Gracias, Señor, porque estamos aquí alabando y exaltando tu santo nombre, porque tú te lo mereces, Señor amado. Gracias te damos por las alabanzas que trajo el hermano, y gracias por cada uno de ellos que están acá y por el mensaje que nos va a dar el pastor. Gracias porque cada día aprendemos más de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú lo vas dando sabiduría, lo vas dando paciencia, fe y esperanza, que un día tú vendrás a traer a tu pueblo. Por eso te pedimos, Padre, que nos des fuerzas cada día para seguir adelante en tu camino, venga lo que venga, que no los apartemos de ti, Padre. Tuya es la honra y la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo.
Y ahora dentro del Salmo vamos a pedirle a Dios, estamos dando gracias, pero vamos a pedir a Dios que nos ayude a mostrarle nuestra gratitud cumpliendo nuestras promesas por la gran liberación que nos ha dado en Cristo. Porque eso es lo que vemos en el Salmo. El Salmo empieza dando gracias, primero reconociendo la situación que tenía el salmista, que Dios lo liberta, y luego, ¿cómo puedo yo darte gracias, Señor, por la liberación que me has dado? Y entonces ahí se ve lo que hace el salmista, responder en gratitud y en generosidad. Amoroso Dios y Padre, Señor, Creador de todo, tú que nos ayudas, Señor, a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne que sea blando y receptivo a tus manos, Señor, a tu espíritu. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a realmente ser agradecidos a la bondad tuya, porque muchas veces somos premiados con tu bondad, continuamente somos, de hecho, premiados y bendecidos con tu bondad. Pero ¿cuántas veces no olvidamos de darte gracias? Tu Hijo Jesucristo limpió a los 10 leprosos, solo uno volvió a darle gracias. Y eso nos sucede a nosotros hoy también sin que nos demos cuenta, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cambiar nuestras actitudes y nuestras prioridades para que nos sintamos agradecidos en todo aquello que tú nos das, que nos concedes, Señor. Y tú ya nos has concedido lo más importante de todo, que es la vida eterna, en tu Hijo Jesucristo. Así que te pedimos, Señor, que nos ayude a ser agradecidos y responder con gratitud a las bondades que tú nos concedes en cada momento de nuestras vidas, dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dos historietas de humor, nada más, muy cortitas hoy. Hoy no estaba la máquina muy buena. ¿Qué le dice un espagueti a otro? El cuerpo me pide salsa. Me encantan los mensajes de voz. Yo los detesto. Estos también molan. Una pera esperando el autobús. Una pera esperando el autobús. Llega una manzana y le pregunta: ¿hace mucho que espera? Uy, sí, desde que era pequeñita. El tema de esta semana, hermano, es recibir la nueva orientación de la salvación. Cuando Dios nos rescata, Dios nos orienta nuestras vidas hacia otro lado. Metanoia, la palabra metanoia que tantas veces hemos traído a colación en griego, es cambio de sentido de nuestra vida, cambio de rumbo de nuestras vidas. Y cuando Dios nos trae al arrepentimiento y a ver lo que somos, y primero lo que Él nos ha dado y lo que somos en Jesucristo, y luego después lo que nosotros somos, entonces vemos la necesidad de reorientar nuestras vidas, y todo eso le damos el nombre de arrepentimiento, de cambio, de conversión, de todo eso. Y esa es toda la vida la que conlleva esa carrera. La lectura en Hechos 2, 1, 14 al 30, y luego del 36 al 41, el apóstol Pedro hablando, registra la sesión final del sermón de Pedro, aquel sermón que dio en Pentecostés. Y ahí Pedro, después de decir que Cristo había muerto por nosotros, y todo eso lo que hace es pedir, instar a los que estaban escuchando al arrepentimiento. Y fruto de ello, una gran multitud de 3.000 se fue convertida. Y al bautismo como respuesta adecuada para recibir el don de Dios que es la vida en Jesucristo. El texto en 1 Pedro 1, 17 al 23, que es la escritura central del mensaje de hoy, el mensaje que vamos a estar desarrollando, 1 Pedro 1, 17 al 23, es un recordatorio a aquellos que ya han recibido la salvación por medio de la sangre de Cristo, para que vivan siendo consecuentes. Porque una cosa solamente es recibir, pero tenemos que vivir en Cristo. Yo recuerdo que un mensaje que di yo hace algún tiempo ya es, una cosa es estar emparejados con Cristo o casados con Cristo. Y casado con Cristo, eso es lo que Dios quiere que estemos. Somos la novia de Él, somos la esposa de Él. No solamente emparejados, porque emparejados podemos todavía soltar los remos y decir, me voy con mi barca a otro lado. No. Dios quiere que estemos casados con Él, para que vivan siendo consecuentes. Ese es el lo que vamos a estar hablando. Y el Evangelio de Lucas 24:13 al 35, ahí se narra la historia de Jesús en el camino a Emaús. Sabéis que después de resucitado y todo eso, iban dos discípulos camino a Emaús, y ahí se juntó con ellos. Y los discípulos les dicen, pero ¿cómo tú no conoces lo que ha pasado en Jerusalén en estos días? Y él, como que no sabía nada, empezó a hablar con ellos y les siguió hasta que llegaron al mesón donde iban, y allí cuando partió el pan se dieron cuenta que era Jesucristo resucitado. Quienes al principio no lo reconocieron, impulsándolo a regresar a Jerusalén para compartir la historia de su encuentro con el Señor resucitado, para confirmar a los discípulos más todavía. Y el título del mensaje de hoy es Viviendo en el exilio, viviendo en el exilio. Y la escritura central del mismo hemos dicho que está en 1 Pedro 1, versículo 17 al 23, y Susana, nuestra hermana Susana, va a estar leyéndolo para todos nosotros.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Como es precioso estarnos en la presencia del Señor. Que Dios bendiga a todos también que escuchéis esta grabación. La mensaje central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículos del 17 al 23. Y dice lo siguiente en la palabra de Dios. Ya que invocáis como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivid con temor reverente mientras seáis peregrinos en este mundo. Como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro resgate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en vuestro beneficio. Por medio de Él, creéis en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza están puestas en Dios. Ahora que os habéis purificado, obedeciendo a la verdad, y tenéis un amor sincero por los hermanos, amaos de todo corazón los unos y los otros, a los otros, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amén.
Bueno, hermanos, estamos en el tercer domingo de la temporada de Pascua, porque la Pascua llega hasta Pentecostés. El día de la Pascua ya pasó, ya lo vemos como se ve en un espejo retrovisor del auto, pero todavía lo celebramos. De hecho, incluso después de que se complete la temporada de Pascua, la Iglesia continuará celebrándolo cada domingo, cada vez que nos reunamos, cada vez que nos reunamos como iglesia, porque el centro de nuestra vida es la resurrección de Jesucristo. Ese es el centro del centro. Así que debe ser porque la resurrección de Jesús lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado todo. Y algo que pone esa escritura, que si habéis percibido, nada más que leyéndola así a grosso modo de ligero, ya dice, se ha manifestado en estos últimos tiempos. ¡Ah! Estamos en los últimos tiempos desde Cristo en adelante. Cuidado, que hay gente que vende que el último tiempo es ahora nada más. No, 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 estamos en los últimos tiempos desde Cristo en adelante. Desde Cristo en adelante estamos en los últimos tiempos. Desde que Cristo vino en carne humana, estamos en los últimos tiempos. Y eso es interesante que lo tengamos en mente cuando vamos a las Escrituras, porque si no tenemos eso en mente, interpretamos ciertas partes de las Escrituras como que no se han cumplido o que son solamente para el futuro, cuando es un error. Si esas Escrituras se escribieron para personas del primer siglo, fueron primero que nadie para ellos, y de ahí en adelante. Igual que los profetas escribieron de cosas para el futuro, pero escribieron principalmente para aquellos que estaban recibiendo el mensaje. ¿Para qué? Para darle esperanza de que vendría el Mesías a ellos. Dice, Jesucristo, y Dios el Verbo, no hace nada que no tenga un sentido para aquellos que le dirigen la palabra. Ahora somos una nueva creación, nos dice el apóstol Pedro ahí. Lo viejo ha pasado. No podemos seguir viviendo como si la Pascua no hubiera sucedido. El apóstol Pablo nos dice en Romanos que hemos muerto con Cristo y que hemos resucitado en su resurrección. Y eso es lo que Pedro tratará de recordarnos hoy en el mensaje. Incluso como creyentes en el Señor resucitado, necesitamos recordatorios, necesitamos de que se nos recuerde constantemente de que Jesús está vivo como nuestro Salvador y Señor, y nosotros en Él. Nos encontramos con un aluvión constante de mensajes de nuestra experiencia en este mundo que nos dicen la mentira de que Jesús todavía está en la tumba y de que su Padre también nos ha abandonado. Estamos tentados a creer las mentiras de los guardias que hicieron circular el mensaje de que Jesús todavía estaba muerto. Ese mensaje sigue aquí en este mundo todavía funcionando, a través de las redes sociales, a través de diferentes lugares, a través del comercio, de las películas, de todo lo que hay. Está continuamente diciendo, Dios no es, no existe, no ha hecho nada por ti, mira cómo está el mundo. Ese mensaje es el que se escucha, y muchas veces nosotros le ponemos atención a ese mensaje y confundimos las causas, porque el mensaje ha sido dado y sigue siendo dado cada día para nosotros y para el mundo entero. Debemos de recordar que ellos fueron sobornados, los soldados emitieron ese mensaje, pero fueron pagados para que lo dieran, por aquellos que se sintieron amenazados por Jesús y su Evangelio. Se les pagó generosamente para acusar a los discípulos del Señor de robar el cuerpo de Jesús para crear una narrativa falsa, para decir que toda la historia de Israel y la posterior historia cristiana es una falsa. Y hasta el día de hoy ese mensaje se sigue enseñando y se sigue diciendo. Y ahí están gente con cabezas tremendamente iluminadas en las cosas mundanas, en las cosas de Dios muy alejadas. Uno de ellos es Dawkins, no sé si habéis escuchado, es un científico que es totalmente anticristiano, totalmente, y él está continuamente teniendo charlas en la televisión y todo eso en Inglaterra con otros para desmentir la verdad en Cristo continuamente, y hay otros que le rebaten continuamente a nivel universitario, a nivel de todo eso, pero ese mensaje está ahí. Y el mensaje más importante es que está ahí fuera a través de cosas que no nos damos cuenta, como la música, la televisión, esto, lo otro, las películas, lo esto. Ahí está el mensaje, ahí donde está en contra. Y cualquiera que se atreve a mencionarlo, ya empiezan a poner problemas. Inmediatamente están desviando la atención hacia otras cosas. Estamos metiendo a Dios más y más cada día aquí en Occidente, yo me refiero aquí en Occidente, en España, en Europa, en un cajón. Y lo queremos tener atado, que no se salga. Los guardias del poder y el control también estaban cuando Pedro escribió la carta que leímos. Y los guardias de la mentira y el soborno han estado repitiendo ese patrón hasta el día de hoy. Seríamos ingenuos si pensáramos que una sola celebración de la resurrección de Jesús inmunizaría nuestros oídos ante tales mentiras. Por eso que de vez en cuando Dios nos da recordatorios. Porque el pueblo de Israel, una de las cosas de las fatales que le ocurrió, y Dios le repetía continuamente, no olvidéis que yo os saqué de la tierra de Egipto. Después de haber hecho todos los milagros, todas las señales, todo lo que vieron, se olvidó el pueblo. Y estuvo deambulando 40 años en el desierto. Incluso delante de sus ojos, que no se consumían sus zapatos, ni sus ropas, ni nada. Y no podían comprender que eso lo hacía posible el Dios de Israel, el Shaddai. Y se hicieron cosas falsas para adorarlas. Por eso es que tenemos en el Nuevo Testamento tenemos exactamente los mismos recordatorios. Y eso es lo que el apóstol Pedro va a hacer en esta escritura de hoy. Esas mentiras, perdón, a menudo hablan para confirmar nuestra experiencia de ser exiliados, dejados para encontrar nuestro propio camino en el mundo como si Jesús ya no estuviera con nosotros y su Padre hubiera seguido adelante con la vida sin su amado Hijo. Pero es una mentira, es una mentira. La verdad es que nos recordará nuevamente hoy es que Jesús ha resucitado y pertenecemos a su Padre. No estamos solos, no estamos abandonados, no estamos sin esperanza, pero somos exiliados en este mundo, somos extranjeros y peregrinos. Y eso es lo que no nos gusta ser, porque nos gusta ser aceptados, recibidos por el mundo que nos rodea, por la sociedad en la cual vivimos. Pero como cristianos tenemos que tener la conciencia segura de que todos somos extranjeros, todos, absolutamente todos. Y eso es lo que yo le decía a las personas cuando aquí, acordáis que entraron aquí en esta sala 70, 80 personas que le dábamos algunos alimentos y todo eso algunos años, y eran todos rumanos, polacos, de Sudamérica, de Centroamérica. Y yo le decía, mi padre también fue extranjero en Alemania, pero es que todos somos extranjeros como cristianos, todos somos extranjeros. Entonces no os sintáis como algo que estáis ahí como algo, no, todos somos, como cristianos, todos somos exiliados. Vamos a tomar un poco de contexto, si me permitís. Pedro está escribiendo la carta a los cristianos dispersos que viven en Asia Menor, bajo el control de Roma. Roma era poderosísima en el primer siglo. La carta comienza identificando a esas personas como los que anteriormente eran del Ponto, de Asia, de Galacia, de Capadocia, de Bitinia. Todas esas eran repúblicas, podemos decir que había, pero los romanos, el Imperio Romano, fue conquistando todas esas áreas y poniéndolas bajo su bota de control. Y le imponía el latín y las leyes y todo lo que conllevaba el estar bajo el dominio romano. Y ahora estaban todos estos grupos, alguna vez tuvieron sus identidades arraigadas en los muy fuertes lazos sociales, políticos, religiosos con esas regiones, y ahora estaban tratando de vivir bajo el control romano que los dominaba. Los destinatarios de la carta de Pedro ahora son cristianos. Dios los ha llamado, algunos de ellos, y tenemos diferentes iglesias en diferentes lugares que están conociendo ya el camino de Dios, que saben que son hijos de Dios, que son parte del reino de Dios, y habían roto esos lazos, estaban dejando atrás ya los lazos nacionales de esto, del otro. Por eso a mí, cuando una persona que dice que es cristiana y se embauca mucho en que si yo soy catalán por encima de todo, digo, yo no, lo siento, yo no, ni soy gallego por encima de todo tampoco, lo siento, no es así como yo me siento antes que nada cristiano, y espero que tú te sientas también, y en el terreno político igual. Nosotros somos cristianos por encima de todo, luego podemos tener nuestra idea y todo, pero no podemos decir, no, lo primero, somos cristianos, somos hijos de Dios, y eso tiene que quedar claro, porque si no estamos poniendo de nuevo el caballo detrás del carro, y eso no funciona, sabéis que así no funcionan las cosas. Los destinatarios de la carta de Pedro ahora son cristianos y habían roto esos lazos, como digo, regionales, eligiendo no participar más en las expectativas culturales de rendir homenaje a las múltiples deidades que tenían sus dioses, y ellos estaban ya departiendo de eso, y lo que era más costoso, eligiendo renunciar al culto al emperador que Roma fomentaba en esas sociedades, porque estaba empezando a rendirse culto al César, y cualquiera que no rindiera culto al César, ya se ve lo que hacían, esta señal, muerte. Con razón podríamos etiquetarlos como una minoría de minorías a los cristianos. Cuando Pedro se dirige a ellos como exiliados de la diáspora o de la dispersión, se refería directamente a su condición y experiencia muy real de vivir bajo el dominio extranjero, así como la de vivir como cristianos. Vivían en el mundo, pero no eran del mundo. Vivían en el mundo romano, pero no eran romanos, primero que nada. Antes que todo eran cristianos. Eran ciudadanos del reino de Dios. Entonces, eso hacía una gran diferencia, tremenda. Cuando había la Saturnalia y la otra fiesta y la otra y la otra, ellos no participaban de esas cosas. No se contaminaban con dioses ajenos, podemos decir. Al hacer esto, no solo habla directamente a su situación real, sino que también habla a todos los que nos sentimos fuera de lugar, viviendo como extraños en cualquier contexto en el que nos encontremos. Sentirse como un exiliado es común a todas las personas, incluso cuando pertenecen a la cultura dominante o a un grupo exclusivo. Todavía hay un anhelo dentro de nosotros que nos insta a buscar una pertenencia más profunda. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? En el fondo de nuestro corazón, Dios ha puesto en todos los seres humanos que lleguemos a la patria que Él nos ha dado en Cristo. Por eso es que las personas te las vas a encontrar con riqueza, con poder, con todo eso, pero ansiedad, con falta de paz, Pueden tener millones, lo que tú quieras, muchas veces lo que tú anhelas, pero es que ellos lo tienen y no tienen paz, no tienen ese consuelo, ese aliento, esa confianza, esa seguridad que da ser ciudadano del reino de Dios. Porque Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de pertenecer a ese reino, y cuando llegue la llamada de Dios a nosotros, entonces nos identificaremos con eso. Es como yo decía el otro día, a cualquier persona en el mundo que tú le trates injustamente, se conduele. No dice, ¡ay, qué bien que me has tratado con injusticia! No nos engañemos. ¿Y sabéis por qué es eso? Porque en el fondo de su corazón, Dios ha puesto lo que es la justicia. Y esa es su canela. Y la paz igual. Lo que pasa es que Dios de este mundo está tan engañado y engañándolos a todos, que eso está nublado todavía para ellos, porque Dios todavía no le ha quitado la venda. Cuando le quite la venda, van a ver que lo que buscan es verdadero, que la paz que desean en el fondo de su corazón es algo que es real, que buscan estar en paz con Dios y consigo mismos, que buscan tener esa seguridad, esa confianza, y mientras tanto considerarse exiliados en este mundo, porque eso es lo que es, porque este mundo va a dejar de ser, va a desaparecer. Entonces nosotros estamos aquí de paso, este no es nuestro mundo, este es un mundo que va a pasar. Así que todavía hay un anhelo dentro de nosotros que nos insta a buscar una pertenencia más profunda. El libro del Hebreo, podéis pues leeros los primeros 30 y tantos capítulos, versículos, vais a ver que de eso habla. Habla que todos los patriarcas y todo aquello estuvieron aquí en la tierra sintiéndose como extranjeros, y se movieron como viendo al invisible, decíamos, buscando una patria diferente, la patria celestial. Ese es un mensaje que está a lo largo de la Biblia. Dios escogió al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, y decía que lo iba a llevar a una tierra prometida, que luego los llevó, porque era la tierra que quería llevarlos para que sintieran en su tierra una semejanza al reino de Dios. Pero cuando estaban en el desierto, a pesar de que caminaban en dirección a la tierra prometida, estaban todavía en Egipto. Y dice, nunca salieron de Egipto con sus mentes. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos, como cristianos. Por eso es que la Escritura nos recuerda vez tras vez lo que somos y lo que Dios nos ha hecho ser en Jesucristo. Parece que sabemos en algún nivel que estamos hechos para más, que pertenecemos a algo o a alguien que aún no hemos encontrado por completo. Y eso es la situación que tiene la gente que todavía no conoce a Dios. Ay, no puedo dormir, tengo una intranquilidad, no tengo paz interior. Todo eso la gente te lo cuenta. Y es porque dentro de sí están buscando algo que es la realidad de pertenencia a Dios. Entonces buscamos tratando desesperadamente de encontrar aprobación, aceptación, pertenencia en el próximo círculo que creemos que nos dará una identidad significativa. Brígida y yo decimos que buscamos el amor en el lugar errado. Y eso lo hacemos muchas veces los seres humanos, muchas veces, a todos los niveles. Y por eso a veces nos va como nos va. Y sobre todo cuando uno empieza a ser joven, busca generalmente el amor en lugar errado. Y Dios nos ha dado el camino un poco de tener esos enamoramientos que ahora desgraciadamente ya no existe. Es que el amor ahora con los jóvenes, todo eso es muy complicado. Había que enseñarles otras cosas diferentes. El amor platónico muy bonito. Y eso es lo que no se debería de perder. Porque hoy por desgracia lo que sucede con los jóvenes es que se van a la cama y luego se preguntan cómo se llaman. Y ese es el problema, un problema gravísimo. Porque es un problema que luego destroza el corazón. Mientras que el amor platónico lo que deja es una pequeña herida. Y eso lo que hace es que la próxima vez, con esa pequeña herida, tú la próxima vez tengas más tacto. Vas ya con más sabiduría. Pero ahora queremos quemar las etapas, ya ir al final del todo. Es igual que tú cuando compras un libro y quieres ir al final del libro. No, hombre, vete el libro y llega al final. Vas a llegar. Pero ten paciencia. No corras tanto. Vas a llegar ahí, vas a disfrutar mucho más haciendo las cosas como se deben de hacer, porque si no va a reventar toda la novela. Y en el caso de los jóvenes, pues a lo mejor va a reventar toda tu vida y va a ser infeliz toda tu vida buscando con un corazón deshecho, que ya no hay quien haga. Y a veces pasa eso, así que con todo eso hay que tener cuidado y enseñarle a nuestros hijos todo lo que podamos para que eso no acontezca. Como cristianos nos enfrentamos a una paradoja: hemos encontrado la fuente de nuestra pertenencia en Jesucristo, sabemos a quién pertenecemos, que nos ha traído a su comunión con el Padre y por el Espíritu. Esa es la patria. La patria es una patria celestial, donde tiene que ver comunión, unión e interpenetración de amor con Dios. Estar con Dios, con lo que Dios es. Conocemos el misterio de nuestro ser, que fuimos creados para pertenecer para siempre a la vida y el amor del Padre, del Hijo y el Espíritu. Y por gracia esto nos es dado solo en Jesús. Sin embargo, esta verdad no es bien recibida en un mundo que aún tiende a estar en contra de Dios. Un mundo que se resiste a la gracia y se conforma a su propia identidad y a su destino determinados por ellos mismos. Ellos deciden lo que está bien y lo que está mal. y así va el mundo, así va de bien. Porque ¿qué aprendemos de las guerras? Nada, ahí seguimos con la guerra. Hace poco estaba la guerra que ahora de nuevo parece que se está relanzando en el Cuerno de África. ¿Estuvieron ya de guerra? Somalia, Sudán. Llevan ya de guerra civil bastante tiempo, larvada, pero ahora parece que hay otra vez otra necesidad. Y quien está metiendo ahí madera al fuego son las grandes potencias, porque tienen tierra rara y una serie de cosas que ellos buscan también. Entonces, cuando ya han empezado las embajadas a decir que van a retirar a los suyos, cuidado que van calentando el horno. Van calentando el horno. Eso lo están haciendo al mismo tiempo. Porque ahí se está dirimiendo poderes. Eso es zona estratégica del mundo. Y aparte de eso es que tienen metales que son necesarios, tierras raras que llaman. Y eso va a ver quién se lo queda. Si China, si la India, si Estados Unidos, si Rusia, si los grandes poderes de... Y Europa, no sé yo Europa lo que hace, pero bueno, porque yo no lo sé. Europa está durmiendo mientras tanto, porque Europa es como una reina mayor dormida. Europa era una diosa, la diosa Europa, y sigue, me parece a mí, un poco así, nubilada, está nubilada, bastante digo yo, bastante creo. Por todos lados. Pedro sabe eso, a quién pertenecemos, y por lo tanto lo que trata es de recordarnos que no se nos olvide eso. Que no se nos olvide. Así que escribe para recordar a estos creyentes exiliados a quienes pertenecen realmente, animándolos a vivir la verdad de su pertenencia en Cristo. Es un recordatorio que todos necesitamos para resistir las mentiras y la tentación después de la Pascua de volver a vivir como si no perteneciéramos a Cristo y su Padre por el Espíritu. Pedro le dará a los creyentes algunas instrucciones éticas más adelante en su carta. Pero en esta sección le recordará la realidad de su comunidad con Cristo en el reino de Dios. Los comportamientos y las formas de pensar que alguna vez fueron consecuentes con nuestra antigua forma de vivir ahora deben de verse como extraños y fuera de la frontera del nuevo reino al que hemos sido llevados. Ahora hay una pertenencia más profunda que viene al creyente. Pertenecemos a lo que nunca se desvanecerá, a lo que siempre ha existido. Esa es una pertenencia duradera y edificante. El otro día estaba hablando, Susana, de que tiene alguna aspiración de ser ciudadana española también, porque pueden tener doble ciudadanía, y eso está muy bien, estupendo. Y habrá cosas que tendrá que adoptar de España, entre ellas la Constitución, por ejemplo, aprenderla y prometerla, y jurar la bandera. Si son símbolos del Estado, ella dice que servirá a esos símbolos, igual que lo hace con Brasil, su patria. Si tendrá dos patrias, no está mal. Pero en el cristianismo no podemos tener eso. Y esa es la diferencia. En el mundo cristiano es solo Cristo nuestro Señor. Solamente podemos tener una patria. Sin embargo, muchas veces somos engañados a creer que podemos estar, como yo digo, como el equilibrista ahí que va en la cuerda, ni se cae para un lado ni para otro. Está ahí haciendo equilibrio y va a estar... No. Tienes que estar en un lado o en otro. No hay término medio en el cristianismo. El compromiso es al 100%. Así vivir en este tipo de temor reverente, como Pedro dice que debamos temor a Dios, nos permitirá ser los testigos que estamos llamados a ser. Incluso en un mundo en oscuridad, los cristianos no se apartan de las culturas dominantes en las que viven, sino que pueden participar en ellas mientras viven según la santidad que en Cristo, en algunas cosas que tiene esta cultura. Es decir, por ejemplo, hay una reunión de yo no sé qué del barrio, de esto, de lo otro, de por aquí, por allí. Tú puedes ir ahí perfectamente, sin ningún problema. ¿Por qué no? Tú puedes ir. Ahora, lo que no va a ir a una procesión a rendir culto a una estatua. Eso es lo que tenemos que diferenciar, esas cosas. Pero si el alcalde o la junta de vecinos o lo que sea da un vino español, tú puedes participar perfectamente de eso. No hay nada de malo. Porque muchas veces los cristianos lo que queremos es aislarnos y meternos en nuestro agujero. ¿Cómo vamos a ser la luz del mundo y la sal de la tierra? No podemos. Tenemos que estar en el mundo, sin ser del mundo. Es la oración de Jesucristo. En esto puede hacernos sobresalir como una piedra en el zapato, pero nos permite señalar hacia Cristo, quien no es solo nuestra esperanza, sino la esperanza de todo el mundo. Y Pedro va más allá para recordarnos algunas otras cosas que debemos saber. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. absurda, es que no tiene sentido, no va a ninguna parte. Eso es lo que significa. El precio de vuestro rescate no se pagó. Rescate es cuando alguien paga por ti. Rescatar es cuando alguien paga por ti. Tú no tienes con qué pagar y alguien rescata eso. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o plata, porque eso es lo que se utilizaba en el Imperio Romano, por ejemplo. Si tú querías rescatar a, ¿qué decimos?, rescatar a un esclavo para hacerle libre, pues lo más seguro es que tendrías que pagar en denarios o en plata o en oro para poder rescatarlo. Tienes que pagarle al Estado o al dueño de ese ser. Y ahora dice, sino con la preciosa sangre de Cristo. Hemos sido rescatados con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en vuestro beneficio. Por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza están puestas en Dios. Es decir, ellos han cambiado ya. Antes estaban en sus deidades, en sus festividades, en todas las cosas que tenían, ya fueran los de Frigia, los de Panfilia, los de Éfeso, los que fueran. Tenían sus deidades y sus cosas y sus ritos. Pero ahora ya que somos cristianos, es ahí donde tenemos nuestra esperanza. De modo que vuestra fe y vuestra esperanza están puestas en Cristo, en Dios, en Dios. Pedro nos recuerda que la sangre de Cristo tiene el poder de redimirnos y liberarnos de nuestro pasado, dándonos poder para vivir la nueva vida que tenemos en Cristo. No estamos llamados a vivir de alguna manera por nuestra propia fuerza de voluntad. Eso pertenece a nuestros viejos y vanos caminos, de los cuales hemos sido rescatados. Pensar que nosotros como cristianos podemos luchar y salir adelante por nosotros mismos es un craso error, es un error garrafal. Por nosotros mismos no podemos nada, eso dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, yo considero que es más cristiano que yo. Yo no sé si eres tú más cristiano que Pablo, pero más cristiano que yo es Pablo. Y si él dice eso, inspirado por Dios, yo digo amén. Entonces tenemos que tener esa humildad para saber que solamente a través de Dios es que podemos cambiar en aquello que Dios quiere que cambiemos, que por nosotros mismos no podemos. Podríamos estar intentándolo toda nuestra vida por nosotros mismos, pero no llegaremos muy lejos. Volveremos otra vez a caer en el mismo error, en el mismo error, en el mismo error, sea el que sea. Y los caminos de este mundo son ciertamente vanos, no tienen valor ninguno. Ahora estamos en una situación completamente nueva. Pedro usa la comparación para mostrar la diferencia. Nuestros caminos vanos fueron heredados de nuestros primeros padres, no de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es anterior a nuestros primeros padres por una eternidad. Y él ya tenía planificado, antes de los tiempos, antes de que nada fuera, comprarnos, rescatarnos, porque él sabía que íbamos a errar el camino. Él lo sabía. Y es por su amor, por su sola gracia, que nos rescata. No por nada que nosotros hayamos hecho, estemos haciendo o podamos hacer. No es por eso. En la cultura greco-romana, que es a la cual Pedro está dirigiéndose, la tradición y la forma de vida de alguien ganaba peso al estar arraigados en el abolengo. Cuanto más en el pasado se podía rastrear tu forma de vida, más legítima y fundamentada se consideraba. Hasta el día de hoy sucede eso. Los árboles genealógicos. Ah, pues yo tengo un árbol genealógico, mira aquí lo tengo, mira que tengo aquí 30 generaciones, mira, todo. Eso se le da mucho a los ingleses, que me perdonen los hermanos en Inglaterra. A mí una vez que teníamos nuestro retiro en Talavera de la Reina, el director del hotel, buen amigo mío, Valeriano Arriero, me dice, Pedro, dime tus apellidos seguros y ciertos porque queremos hacerte un escudo heráldico que habéis visto allí en nuestra casa, allí colgado, como agradecimiento por llevar el grupo. Y yo digo, no tienes que hacer nada, hombre. Dice, sí. Se va a encargar a alguien de investigar tu apellido y el de Brígida, los apellidos, para hacerlo conforme al estudio heráldico. Y me viene el día siguiente y dice, Pedro, lamento mucho decirte que el apellido Rufián no tiene heraldía. Digo, bueno, eso ya lo sabía yo. Digo, somos muy pocos, somos como 750 en España, ahora lo sé porque tengo más o menos casi estamos casi todos en un grupo en el Facebook. Y muchos de ellos están en nuestro grupo también de la iglesia y algunos están ya empezando a oír cosas. Y sé que somos muy pocos, y todos partimos de allí, de Jaén, de la zona de donde nosotros somos, todos, y están repartidos por diferentes partes de España, pero principalmente Andalucía, Asturias también, algunos en Cataluña, porque las familias emigraron por cualquier cosa. Pero lo curioso es eso, que ellos buscaban esa hidalguía. Los castellanos hablan de hidalguía, ese trazar tus antepasados. Cuanto más lejos pudieras, mejor, porque eso te daba un, como en los animales, un pedigrí, ser reconocido, un reconocimiento, ¿no? Pues mira, yo tengo, soy hidalgo, ¿no? No soy yo un esclavo, ni soy, vengo de hidalgos. Eso cuando te lees el libro del Quijote también, él cuenta todas esas cosas, ¿no? Porque pone una cosa contra la otra. Entonces Pedro se remonta antes de la creación para decirnos, vosotros tenéis la hidalguía más grande que hay, la de vuestro Padre, que es eterno. No penséis que cualquier otra es más importante. No penséis que hay otra más importante que esa. Y además nos dice que no es ni por oro ni por plata, porque eso era poderosísimo en aquel tiempo. Eso era el que tenía oro y plata, igual que al día de hoy también. El día de hoy, la gente en estas crisis que está viendo de la guerra y todo eso, donde está guardando el dinero en lingotes de oro. La gente que tiene dinero, en lingotes de oro, porque eso es un valor casi seguro. Luego tienes que estar pagando para tenerlo en un banco, donde sea, claro, porque si no, eso... Claro. Entonces, tiene que estar guardado. Pero él dice, no es ni oro ni plata lo que a vosotros ha dado el valor, en la sangre preciosa de Cristo que pagó por vosotros y fue destinado como un cordero sin mancha desde antes de la fundación del mundo. La sociedad en la que Pedro estaba escribiendo era un entendimiento común que el mundo estaba invadido por todo tipo de poderes, espíritus malignos, irreales, aparentes. Por eso tenían una panoplia tremenda de dioses, tanto los romanos como los griegos, muchísimos dioses, el dios del trueno, de la guerra, Marte, Júpiter. Marte, el dios de la guerra, Mercurio, el dios de la velocidad y de no sé qué más. Y cada dios tenía sus cosas, atributos, ¿no? Y ellos, Neptuno, el dios del mar, por eso lo ves con el tridente levantando sobre la ola, ahí lo tienen en la plaza Neptuno, eso es lo que representa. Y ellos tenían todas esas ideas que tenían esas personas raras. Tanto es así que la gente a menudo usaba amuletos, presumiblemente hechos de plata u oro, para protegerse contra esos poderes y traerle buena fortuna. Por eso es que Pedro también utiliza eso. Porque dice, eso no es el oro ni la plata, no es algo que os va a preservar de nada. No es algo que os preserva. Pedro, al comparar la plata y el oro como cosas perecederas con la sangre preciosa de Cristo, nos invita a pensar de manera diferente sobre cómo vivimos nuestra vida en el exilio. Vivir en temor reverente a Dios, conscientes del valioso precio pagado por nuestra redención. Podemos vivir libres del temor que nos tienta a recurrir a los diversos medios para protegernos o asegurar nuestro futuro, aplacando a los enemigos humanos o sobrenaturales. Por allí en Andalucía todavía, en algunos, cuando nace un pequeño, se le pone, y eso lo hace mucho el mundo marroquí, una manecita negra, para que no le hagan mal de ojo. Roja, en cada país de una forma, ¿veis? Eso es parte de la cultura. Desde que nacen inmediatamente. Claro, eso es una superstición, absolutamente, es una superstición. Una superstición, porque nosotros lo que hacemos en la iglesia, que inmediatamente que el niño ya viste con los pañales y todo eso, pues lo trae a la iglesia, lo trae a la congregación, toda la iglesia ora por él, y entonces es la presentación del niño, ¿no? Y oramos a Dios Padre que proteja esa vida y que lo guíen los padres y que les ayude. Eso es lo que hacemos, la bendición de los infantes. Eso lo hacemos en la iglesia, una práctica común en nuestra iglesia. Claro, claro. Y esa sí que es protección. Pero ponerte ahí una cosa colgada, ¿qué protección es eso? Es una protección. Es una superstición, absolutamente. Absolutamente. Ya, que eso no nos lleva a ninguna parte. Sabemos quién está a cargo y cuán valiosos somos para nuestro Padre. Porque Él nos ha dado la vida. Tanto es así que nos ama que nos ha dado la vida de su Hijo Jesucristo por nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, de manera más sucinta, más breve, en Romanos 8:31, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y ese es el valor que Dios nos ha dado. No es un valor que nos han dado con oro, ni plata, ni cosas corruptibles, ni cosas de esas. Dios nos ha dado el valor porque su Hijo Jesucristo vino voluntario y libremente a esta tierra a morir por su creación, que somos nosotros. ¿Qué hay valor más grande? No hay cosa más grande o con la cual pagar. Así de valiosos somos para Dios, tanto que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo Jesucristo. Considerando esto, Pedro quiere afirmar que su fe y esperanza están en Dios. Eso hará toda la diferencia al vivir como exiliados. Es a través de Jesús y su resurrección según Pedro, que nos ha hecho creyentes en Dios. Notemos que el enfoque de Pedro en ser un creyente está en Dios. Dios es el que no ha abierto la mente, el corazón, el que no ha dado el poder y el querer, el que nos ha llevado a creer. Incluso la fe es un don de Dios, también lo dice la palabra. Pues muchas veces se nos olvida, creemos que nosotros fabricamos, somos fabricantes de fe. Nosotros no podemos fabricar fe tampoco. De hecho, Santiago dice, ¿tiene alguien falta de fe? Pida. Si es que no podemos nosotros fabricar tampoco eso, ni darla tampoco. Nada. Podemos compartir la fe, y eso hace que otros vayan a la fuente para buscar la fe. Darla no podemos. Todo el mundo es creyente de una forma u otra. ¿Estáis de acuerdo con ello? Todo el mundo es creyente. Creen algo, algo. Allí llega Pablo al Areópago griego, allí en Atenas, y lo primero que le dice a los griegos allí reunidos en el Areópago, dice, porque es donde se reunían a discutir las cosas, porque a ellos les gusta mucho discutir a los griegos, siempre están discutiendo. Dice, en verdad veo que sois muy religiosos. ¿Ah? Ellos tenían su religión. Uno creía en unos dioses, otro en otro, otro en otro. Y tenía un montón de dioses, una panoplia de dioses. Muchísimos dioses. Eso yo creo que la palabra panoplia quizás se acuñó para eso, para decir cantidad de dioses que tenían. Para cada ocasión. Y claro, ya había uno allí que estaba al dios desconocido, porque ellos querían respetar a todos, no fuera. Y entonces dice, pues al dios desconocido que tenéis ahí, a ese vengo yo a anunciaros. Entonces se valió de esa religiosidad, esa falsa creencia que tenían ellos, para que no se sobreliviantaran y poder introducirle el evangelio. Porque Dios hace maravillas y es soberano y mueve a aquellos que llevan su palabra. Gracias al plan del Padre desde el principio de traernos a la comunión con Él a través de su Hijo, ahora podemos ser creyentes en Dios. Al llegar a conocerlo como nuestro Padre amoroso, que nunca nos dejará ni nos abandonará. Esa es otra promesa que tenemos. Fijaos, otra promesa. No se ve la mano, pero es la mano de Dios cogiendo la mano del creyente. Una ilustración. En Hebreos 13:5. Manteneos libres del amor al dinero y contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, jamás te abandonaré. Y Pedro ahora nos dejará con estas palabras finales. En 1 Pedro 1, 22 y 23, vamos a volver a 1 Pedro 1, 22 y 23. Ahora que os habéis purificado obedeciendo a la verdad y tenéis un amor sincero por los hermanos, después de que reconocemos que todos somos hijos del mismo Padre, que todos estábamos extraviados, que todos hemos venido de nuestras patrias diferentes a la patria verdadera, a la patria de Dios, a la familia de Dios. Entonces lo que tenemos es que amarnos unos a otros. Y que tenéis un amor sincero por los hermanos. Amaos de todo corazón los unos a los otros. Amaos de todo corazón. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Así que, hermano, a la luz del cambio que se produce en el creyente, que le da de lado a los caminos del mundo como vanos, que profesa un temor reverente a Dios, que es diferente al temor que le tenemos a, por ejemplo, a alguien que venga de noche a robarte, es muy diferente. El amor reverente a Dios, el temor reverente a Dios es sabiendo que es tu Padre y que todo te lo provee, es como asombro a Dios. No es temerle con temor que te queda imparalizado. No, no, no. Es como reverente a Dios. Es una subyugación, es la palabra que yo uso. Es igual que los amantes, los esposos que verdaderamente se aman y se someten el uno al otro en esa subyugación de amor. Así es como Dios quiere que estemos subyugados a Él. Ese es el temor reverente a Dios. Así que creer en Dios Padre significa que sabemos que no somos huérfanos ni estamos desamparados. Estamos dentro de la pertenencia que existe en el Dios Trino desde toda la eternidad. Pertenecemos a su familia, somos sus hijos e hijas. Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, ha pagado el precio. Esta pertenencia es una de pureza, de amor, una pureza y amor que nunca se desvanecerá, ya que encuentra su fuente en la palabra viva y permanente de Dios. Dado que nacemos de nuevo en esta realidad, podemos dar la vuelta y reanudar nuestros caminos anteriores y abrazar una vida que se caracteriza por el amor fraternal. Ese dar la vuelta es metanoia, es cambiar. Eso me estoy refiriendo. Podemos cambiar. Cuando nos damos cuenta que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, podemos cambiar. Y ahí tenemos, por ejemplo, cuando uno se lee el Evangelio, y si tú lo percibes, ¿qué es lo que pasa? Nicodemo va a pedirle primero ciertas cosas a Jesucristo, y preguntándole ciertas cosas. Y Cristo le habla de que tiene que nacer de nuevo. Y cuando Cristo es muerto, nos lo encontramos haciendo una gran labor. Olvidándose ya de quién era un judío que quizás pertenecía al Sanedrín, imaginaros, tocando un muerto, convirtiéndose en impuro, eso hay que darse cuenta, porque si uno no piensa en lo que estaba sucediendo, no piensa en lo que había pasado en la vida a Nicodemo. Y eso había pasado, eso había pasado. Y ahí estaba, con el José de Arimatea, ayudándole a llevar el cuerpo de Jesús hasta el sepulcro. Él había cambiado su vida para someter su vida ya a la vida nueva en Cristo, porque ya no le importaba nada su fe judía, ya no le importaba nada, le importaba servir a su Salvador y empezar a caminar en la enseñanza y vida de su Maestro. Eso es lo que quería. Así que Dios nos ayuda como sus hijos a cambiar, a dar media vuelta, dejar atrás nuestra vieja patria, asirnos a la nueva en el Espíritu y renunciar a nuestros caminos anteriores para abrazar una vida que se caracteriza por el amor fraternal. Como hermanos y hermanas en Cristo pertenecemos al mismo Padre y podemos amarnos unos a otros con el mismo amor que Él nos prodiga, que Él nos da. De esta forma estamos unidos a la única pertenencia que perdura y que tiene sentido. Al vivir esto en nuestras relaciones unos con otros, glorificamos al Padre y participamos en su llamado a que otros se unan a nosotros en el exilio. Y Cristo dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros perseguirán también. Él estaba hablando de eso, de que vivimos en este mundo sin ser del mundo, por lo tanto vamos a tener oposición. Pero muchas veces Satanás nos engaña porque dice, no, tú lo que tienes es que buscar aceptación, que la gente te acepte en todo lo que tú hagas, porque si no, tú vas a estar siendo mal visto, no vas a encontrar trabajo, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Y entonces empezamos a veces a darle pábulo a eso, a creernos lo que Satanás está diciéndonos, a través quizás de otras segundas o terceras personas, posiblemente. Pero nosotros tenemos que estar seguros de quién es nuestro Padre y a quién le debemos nuestra fidelidad, a quién tenemos que ser fieles. Por eso Jesús nos dice que amemos a los demás como Él nos ha amado. Él pone el tope altísimo. Piensa en esto a medida que avanza la semana. ¿Estoy amando a los demás como Jesús me ama? Y pidamos a Dios, Señor, ayúdame a ser el discípulo que me has llamado a ser, para poder unirme a ti y compartir tu amor con los demás. Porque si compartimos el amor de Dios con los demás, tampoco nos vamos a olvidar de quién hace posible hacer eso. Una cosa unida a la otra. Entonces, no nos olvidemos de quién somos, quién nos ha rescatado, que somos exiliados en este mundo, extranjeros y peregrinos, que somos parte del reino de Dios, que el reino de Dios es nuestra patria, hermanos, y que tengamos seguridad y confianza en que Dios nos dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Y que si yo estoy con vosotros, ¿quién va a ser contra vosotros? Por mucho que se levante, no habrá problemas. Dios estará siempre ahí para defendernos. Así que, queridos hermanos, que tengáis una buena semana, que estemos bajo la bendición de Dios y que Dios nos ayude a ser verdaderamente exiliados, que exponemos los valores de nuestra patria nueva en poder para que los demás sepan que Él nos ha bendecido en una manera extraordinaria.
Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde que hemos tenido, por esta predicación de tu palabra, Señor. Te damos gracias por Pedro, porque nos ha predicado aquí, Señor. Nos ha enseñado, Señor, tu palabra. Padre, ayúdanos a ponerla por práctica, Señor, en esta semana. Cuídanos con bien, Padre, y llévanos a nuestros hogares. Te pedimos todo esto en tu nombre, Jesucristo. Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.